en septiembre pasado. Las autoridades surcoreanas confirmaron que ambas Coreas finalizaron la semana pasada la retirada de tropas y armamento de sus puntos fronterizos. No obstante, el norte criticó que el sur y Estados Unidos realizan este mes maniobras militares que, según Pyongyang, violan acuerdos entre ambas Coreas que establece detener por completo las hostilidades. Corea del Sur afirma que se trata de maniobras defensivas lejos de la frontera. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las noticias como son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil y me completa o completamos el equipo de este programa Las Noticias Como Son con Tony Simón en los controles y con Johnny Hilfer en la coordinación del programa. También hoy pues se unen Michel Suárez Siam, nuestro copresentador desde Madrid, España, y le damos la bienvenida a Pedro Manuel González Reynoso. Se encuentra en Caibarien, allá en Villa Clara. Con Pedro Manuel vamos a tertuliar. Hoy va a ser uno de nuestros tertulianos en tertulia. Valga la cacofonía, creo que se dice así, ¿no? De tantas veces que he dicho tertulia. Bueno, a Pedro Manuel lo vamos hoy a tenerlo en tertulia. Vamos a contar con sus conocimientos y su análisis de las noticias del día. Por cierto, que en las noticias que vamos a discutir hoy, hay una que viene del Pleno del Parlamento Europeo. Se aprobó un texto donde se menciona el respeto a los derechos humanos en Cuba y por supuesto se relaciona la situación de la actual relación de la Unión Europea con Cuba en cuanto al tema de los derechos humanos. En las exposiciones salió a relucir incluso hasta esta constitución que el gobierno pretende aprobar para el próximo año. Eso por un lado, y por otro lado, pues hablando precisamente de esa constitución o el proyecto de constitución, también hoy vamos a tocar el tema más adelante, porque se ha presentado en la Asamblea Nacional del Poder Popular dentro de Cuba, se presentó una propuesta, ya se presentó, yo lo repito, es importante porque esto no queda en una carta abierta ni queda en un documento publicado, no, se presentó en la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana, se presentó una propuesta de por lo menos los puntos más álgidos de esta nueva constitución y lo que se pretende en definitiva pues cambiar en esta nueva constitución. Ellos le llaman eso lo hicieron la Asociación de las Damas de Blanco, el Partido Demócrata Cristiano y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Lo presentaron allí en la asamblea y vamos a tener uno de los representantes de una de estas organizaciones políticas disidentes cubanas que nos va a hablar del tema. Yo les decía que íbamos a tocar el tema del Parlamento y en la segunda media hora les vamos a transmitir a ustedes parte de la discusión que hubo en el Parlamento Europeo ahí en Estrasburgo. Es interesante las opiniones hablando de la falta de derechos humanos en Cuba y la relación de la Unión Europea, pero también las opiniones de otros eurodiputados pues diciendo que en Cuba todo marcha a las mil maravillas. Vamos a tener ustedes para ustedes en el programa algunos de las intervenciones en esta discusión. Y también hoy vamos a tocar en tertulia el tema de las nuevas sanciones que el gobierno de los Estados Unidos le está aplicando a las empresas que tienen que ver con los militares dentro de Cuba. Es lo que pretendemos abarcar hoy en el programa, Unión Europea, Asamblea Nacional del Poder Popular, nuevas sanciones de Estados Unidos, son lo que tenemos para ustedes. Pero yo comienzo siempre con algo que llama la atención, algo interesante, y en este caso tiene que ver algo que los cubanos siempre usan, y es su correo electrónico. Claro, quizás no se use el correo electrónico del cubano de la misma manera que usan el nuestro del lado de acá. Y me refiero a cómo a través del correo electrónico se puede hacer una lectura de sus gustos, incluso hasta de su capacidad económica. Dice la información, ¿qué dice tu dirección de email sobre ti? Puede que nunca te hayas hecho esta pregunta, pero para muchos anunciantes, la respuesta puede tener la clave para saber quién eres, cuáles son tus intereses e incluso cuál es tu situación económica. Ustedes saben, Tony, ¿sabes tú, Johnny, cuántos correos electrónicos se envían en el día? Yo me quedé, bueno, pues me quedé realmente frío. 270 mil millones de emails, de correos electrónicos diariamente. 270 mil millones diariamente. Esto, sí, ajá, en inglés son 270 billions, o sea, 270 billions, billones, pero bueno, 270 mil millones. Esto, por supuesto, es sacado de una asociación que investiga todas estas cuestiones. Y también pues se llevó a cabo un experimento para averiguar qué se puede saber sobre una persona a través de su email. No voy a leer todo el experimento porque es demasiado largo, pero les puedo resumir que utilizaron a una mujer que no entra mucho a sus cuentas sociales, a sus redes sociales, tampoco envía muchos email. Se sentaron en esta oficina que hace esta investigación, la tomaron a ella como ejemplo y le dijeron, mira, en tal año intentaste comprar una casa. La casa se vendía por tanto y la compraste por tanto. Así que nosotros llegamos a la conclusión que tu nivel adquisitivo está en tal nivel porque usted compró una casa de tanto dinero. Su esposo trabaja en tal lugar. Y así le fueron diciendo, y todo es, y esto no es un hacker, es simple y llanamente que hay una forma de, yo no la sé, pero hay una forma de usted entrar a través del correo electrónico, porque cuando usted hace una aplicación, digamos, en un banco, usted pone el correo electrónico. Cuando usted hace una aplicación para un mortgage de una casa, para un préstamo de una casa, usted hace el correo electrónico y todo entra a través del correo electrónico. Y a través de ahí pudieron conocer cómo esta señora se movía, por lo menos en la parte económica. Increíble cómo muchas veces ya se va perdiendo la privacidad. Esto mete miedo, como dicen los cubanos. Bueno, pues saludo a Pedro Manuel González Reynoso. Le doy la bienvenida en las noticias como son. Y bueno, pues adelante, Pedro. ¿Cómo se encuentra usted?
Hola, bueno, pues estoy bien. Quiero decir, estamos en Cuba y escuchándote hablar sobre la falta de privacidad que las redes proveen, porque también es un modo de serviciarte, velándote. Escudriñando tus correos y tu comportamiento en las redes, te puedo abundar que tengo la experiencia de haber asistido a un evento en Santiago de Chile el pasado año donde se tocó este tema. Esencialmente era el meollo de la reunión de periodismo, estos cursos que iban a tratar sobre la falta de privacidad por una asociación que defiende los datos protegidos. Te avisaba no solo de este modo de inmiscuirse en tu vida privada y en tus datos para formar una suerte de patrón, de estereotipo, de un tipo de persona que debe de manipularse por los gigantes mediáticos, ¿no? Claro. También te enseñaban en estos cursos cómo tú podías ser grabado incluso de forma de video desde tu teléfono, aún estando apagado.
Dios mío.
Y esta situación repartía unos pequeños ojos mágicos para bloquear las cámaras frontales y traseras de los aparatos electrónicos para evitar que, porque se puede hacer, incluyendo,
claro.
Te mostraron cómo el único modo de hacer desaparecer tu señal existencial es envolviendo el teléfono en un papel de aluminio y enterrándolo en no sé cuántos metros bajo tierra para que no evita la señal.
No le dé muchas ideas a Etexa, Pedro.
Etexa ya está adiestrada. Recuerda que Etexa ha heredado lo mejor y lo peor de la KGB.
Así mismo es.
Hay que caber juntos, ¿no?
Vamos a saludar a Michel Suárez.
¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás? Un saludo también para Pedro, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa en el país. Ahora también dicen, Amado, que el módem que uno tiene en su casa, porque a veces uno ve publicidad y dice, pero si yo no he navegado ni a través del celular ni a través de la computadora, he navegado en nada que tenga que ver, con, por ejemplo, con tal perfume. No he estado buscando perfumes y de pronto me aparecen los perfumes. Bueno, es el módem de la casa. Es decir, puede que su hijo, su padre, su mujer, su marido, haya navegado y el módem es el que proporciona la información de la publicidad. Es decir, no solamente a la página web que usted visita, sino la que visitan la gente que usa
la
su
computadora, router,
su modem en su casa.
Dios mío, esto da miedo. Vamos mejor a otras noticias que no dan tanto miedo.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, el Parlamento Europeo, el Pleno del Parlamento Europeo recordó que el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, que entró en vigor en 2017, prevé una cláusula de suspensión en caso de que no se respeten los derechos humanos en la isla. El texto promovido por conservadores, populares y liberales del hemiciclo fue aprobado por 325 votos a favor y 240 en contra. Hubo 44 abstenciones. Desde la izquierda de la Eurocámara se criticó que se haya impulsado un pronunciamiento que consideren o que ellos consideran que solo quiere boicotear la aplicación del acuerdo de diálogo con la isla y que también tiene algo que ver, tal y como dijo la eurodiputada del PSOE, Elena Valenciano, que el debate previo al voto, o sea, en el debate previo al voto, con el viaje a la isla del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Lo que trató de decir la señora Valenciano es que este texto lo que trataba era de boicotear el viaje del presidente español. Pues bien, en la resolución los eurodiputados lamentan que no haya mejorado la situación en materia de derechos humanos y democracia, pese a haberse adoptado un acuerdo con la Unión Europea. Piden que se cumplan las obligaciones vinculantes en lo relativo al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, so pena de que se aplique la cláusula de suspensión. Esto fue aprobado en el Pleno del Parlamento Europeo. Vamos a comenzar contigo, Michel Suárez, que estás en España.
Sí, bueno, yo creo que el texto que se ha aprobado en este día en el Parlamento Europeo es de un gran calado político porque por primera vez desde la eliminación de la posición común de la Unión Europea, que en mi opinión fue un error eliminarla, se pone en cuestión lo que ha venido sucediendo después, que no sirve absolutamente para nada, que es ese acuerdo. Incluso una de las eurodiputadas del grupo liberal decía que efectivamente se han reunido cuatro veces invocando el tema de los derechos humanos y para qué ha servido, ¿no? Cuatro veces desde que se implementó el acuerdo, el marco de colaboración entre la Unión Europea y Cuba. Por otra parte, la defensa que han hecho los grupos de izquierda, y es verdaderamente lamentable y bochornoso que el Partido Socialista Obrero Español haya votado en contra de este acuerdo, porque cuando uno lee la resolución del Parlamento Europeo presentada por los grupos conservadores, lo que hay es una enumeración de cuestiones que están sucediendo hoy en la isla y que si alguien tiene algo que decir en contra tendría que demostrar que eso no está sucediendo tal y como se explica ahí. Es decir, la situación de Cardet, el decreto 349 contra los artistas, las detenciones arbitrarias que continúan, la represión contra las damas de blanco y el periodismo independiente, es decir, hechos concretos, dice la resolución aprobada hoy en el Parlamento Europeo. ¿Cómo es posible que el grupo socialista europeo, liderado por los socialistas españoles, sean capaces de argumentar que votan en contra de todo esto porque supuestamente se utiliza para boicotear o torpedear la visita de Pedro Sánchez? Que creo que son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, porque podrían haber mantenido una posición coherente con lo que decía la resolución, que son hechos concretos que están sucediendo a día de hoy en nuestro país, y por otra parte seguir defendiendo la visita de Pedro Sánchez. Es decir, no son cuestiones irreconciliables, ni mucho menos. Sin embargo, lamentablemente el Partido Socialista se unió a los comunistas, a los verdes, en el Parlamento Europeo para intentar bloquear esto. Afortunadamente, una gran mayoría de la Eurocámara dio su aprobación a este texto y mandó dos mensajes importantes. Uno, se puede activar la cláusula de suspensión de ese acuerdo. Es decir, aquí nada es para siempre y el Parlamento Europeo tiene mayoría absoluta suficiente para hacerlo, y en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que ya vienen pronto en el año 2019, la previsión es que se mantenga. Y número dos, el Parlamento Europeo ha dicho que está preocupado con el contenido de la nueva Constitución de Cuba. ¿Por qué? Porque repite los mismos esquemas represivos en materia de derechos humanos y de inclusión política. Que el Parlamento Europeo haya señalado estas dos cuestiones a mí me parece relevante para el debate político actual, que parecía encallado, que parecía que no iba hacia ningún lado, y ahora ha tomado un nuevo matiz en el que la comunidad internacional quizás comienza a despertar nuevamente, a darse cuenta de que lo que se ha hecho a partir de los cambios de la administración de Barack Obama, que se hizo con buena intención, pero sin pedir nada a cambio, ha desatado una furia completamente injustificada alrededor de unos posibles cambios en Cuba.
Claro, y yo creo que es importante, ya le paso a Pedro, pero en cuanto a la Constitución, lo que dice el texto, lo tengo aquí íntegramente en mi poder, Michelle, habla de esta Constitución que garantiza que el Partido Comunista conserve su poder en una sociedad sin un sistema pluripartidista, libertades básicas y derechos civiles y políticos, por lo que refuerza la propiedad estatal centralizada y la economía controlada. Sigue hablando, por supuesto, es largo el documento, pero yo creo que cita los problemas fundamentales que tiene Cuba, tanto económica como políticamente y también en el aspecto represivo. Paso contigo, Pedro Manuel, adelante.
Ah, muy bien, pues yo escuchaba con detenimiento a Michelle y te escuchaba a ti y estaba mirando por dentro, haciendo un examen de introspección, como se dice. Porque desde Cuba se aprecian, como digo yo, figuras que son claves. Por ejemplo, Mogherini, que fue la embajadora que le puso las cosas patas para arriba, aupada por esa claque económica que es la que tiene intereses meridianos en Cuba, y que fueron las que hicieron cambiar toda esta política del Europarlamento hacia la isla. La otra figura que para mí es importante, que sería como una suerte de termómetro para medir cómo se respetan los derechos humanos en Cuba, es la ausencia sempiterna de un relator en Cuba. ¿Cómo se puede informar al Europarlamento que se están violando los derechos mismos en los ciudadanos, en la vida común, si no hay un relator que pueda entrevistarse con esas personas porque el gobierno no le ha permitido nunca la entrada al país? Esto es una de las cosas que para mí siempre han sido medianas, cardinales, para entender por qué los cubanos se hacen preguntas constantes que no van a tener nunca respuesta. Uh-huh. Y en cuanto a la decisión de activar la cláusula, pues yo creo que no es más que un fusible para medir eso, pero ya te digo, todo estaría supeditado a la visita de Sánchez, que por supuesto va a venir a La Habana con todo un bagaje económico, independientemente de su declaración de que va a reunirse con grupos y protestantes, como digo yo, de los problemas intrínsecos que tienen las diferentes asociaciones defensoras de derechos humanos en Cuba, etcétera. Y luego, si esta persona, que como dice Michelle, está sujeta a un renombramiento del próximo 2019 y la misma Cámara del Parlamento decide revocar esta libertad nueva que le ha otorgado el gobierno y estos privilegios mayoritariamente de índole económico, no ponen en tela de juicio nunca el comportamiento político o social del país, sino solamente los intereses que puedan tributarle beneficios y ganancias a los poderosos. No tengo idea realmente qué va a pasar en los próximos meses con Cuba. Ya ves cuán turbio está el panorama con todo esto en cuanto a lo económico, con el regreso de los médicos de Brasil, del provincio, toda esta cosa que se ha armado y la ausencia de turismo, que todo esto que afecta a la vida económica del país, de los ciudadanos primero, luego del gobierno, por supuesto. No se puede desindicar uno de otro. Uh-huh. Pero veo un panorama turbio para el año 2019. No sé cómo va a comenzar la cosa. Pero la visita de este presidente, como digo yo, entrevisto, que tenemos los españoles, yo soy español por naturalización, y lo miro con esa cosa, como diciendo, este hombre va a venir a La Habana y qué va a resolver. Que no sea apoyar a sus empresas que están en el país, y además que, como decía Michelle, los socialistas se han sumado a los comunistas en el Parlamento para tomar una medida en contra de un pueblo que presuntamente es socialista. Pero para eso tengo una respuesta. Hace dos noches miraba una película que se llama El Aula Silenciosa, una película alemana de Lars Fromm, que es excelente, donde se hace un cuestionamiento cuando la invasión soviética a Hungría en el 56, los muchachos de las escuelas de la RDA se preguntaban entre sí cuando se supieron que su ídolo del fútbol había sido asesinado entre las personas que fueron masacradas con esta entrada en Budapest. Uh-huh. Decían, ¿cómo los socialistas pueden matar socialistas? Y la respuesta sería preguntarle a los del Europarlamento de qué manera ellos se han puesto de acuerdo para conseguir lo mismo.
Sí, supuestamente es un pueblo socialista, está bueno la comparación.
Las noticias como son.
Bueno, hay otra noticia. El gobierno de Estados Unidos ha añadido 26 compañías, entre ellas 16 hoteles, a su lista de empresas con las que los estadounidenses tienen prohibido negociar, en un recrudecimiento de su línea dura hacia la isla que Washington ha justificado por el presunto papel cubano en la crisis de Venezuela. En un comunicado del Departamento de Estado se ha informado de la actualización de la lista, cuyos cambios entraron ya en vigor este 15 de noviembre. La lista se creó como consecuencia de la orden que dio Trump, el presidente Donald Trump, que emitió en junio de 2017 para prohibir las transacciones con empresas controladas por los servicios militares de inteligencia o de la seguridad del Estado de Cuba. Es decir, se unen 26 compañías más, no voy a mencionar sus nombres, pero entre ellas está el Hotel Manzana Kempinski, que es de nueva construcción, y hay otros más también, por supuesto, pero todo lo que tiene que ver con Gaviota, que es el brazo turístico de Gaesa, que es la empresa del Minfar, todas estas empresas están sancionadas por el Departamento de Estado. Nos quedan 2 minutos en el programa. Michelle, 1 minuto para ti, 1 minuto para Pedro Manuel.
Sí, esto es interesante desde el punto de vista ético, es decir, Estados Unidos marca una línea entre las empresas en las que participan los militares y con las que se financia la represión en Cuba, o parte de la represión en Cuba, aunque luego eso sea de difícil aplicación. Yo me quedo con que hay empresas extranjeras, algunas de ellas españolas y francesas, que han estado involucradas con los militares cubanos en la construcción de estos hoteles, pudiendo haber invertido o hacer sus hoteles sin necesidad de estar metidas en negocios con las Fuerzas Armadas. Pues estas empresas van a ser penalizadas, van a tener problemas en lo adelante. Y me quedo con eso, ¿no? A falta de una visión determinada sobre que esto vaya a funcionar o no, me quedo con el mensaje que se envía a las empresas que invierten en Cuba. Yo estoy a favor de la inversión. Yo creo que todo el mundo es libre de invertir donde quiera, pero una cosa es invertir y otra es aliarse con el ejército cubano para invertir en Cuba y colaborar o cofinanciar la represión.
Terminamos contigo, Pedro Manuel. Adelante.
Ah, bueno, pues mira, yo vivo justamente en Caibarien, aquí cerca de los Cayos de Santa María está uno de los cúmulos de empresas que van a estar más sancionadas producto de esta decisión del presidente americano. Y a mí siempre me ha sorprendido que el brazo, como dices tú, ejecutor de Gaviota, tuviese su matriz asentada en La Habana, en una corporación que se llama GAE, que todo el mundo sabe, con un añadido de sociedad anónima, cuyo presidente recién se ha reunido en Nueva York y me dice, bueno, ¿cómo es que el gobierno norteamericano ha permitido que entre ese individuo que está tan, como digo yo, hablamos de Luis Alberto Rodríguez López Caídas, está sentado a la derecha de Díaz-Canel justo cuando se reúne con la claque económica norteamericana, porque Díaz-Canel fue a despotricar contra el capitalismo a la ONU, pero luego se reunió con los capitalistas más furibundos que debían invertir en el país para sacar del atraso económico la situación por la que cruzamos. Pero recibieron una visa del gobierno norteamericano. Yo sé que se trata de una democracia que ha de otorgar cosas por razones diplomáticas y demás, pero uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace un funcionario aquí tratando de convencer no a los comunistas del diario La Nación ni a los del partido norteamericano comunista, sino a los capitalistas de que el país está abierto a la inversión?
Así es.
Yo no sé cómo va a terminar pero va a terminar de misma manera.
Así yo creo que también va a terminar. Gracias, Pedro Manuel González Reynoso. Un placer, de verdad, haberlo tenido en el programa en tertulia. Y, por supuesto, también a ti. Gracias, Michelle Suárez. Una pausa, regresamos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando las noticias como son.
Te saluda en Radio Martí, Amado Gil. Les comentaba que el Pleno del Parlamento Europeo pues ha recordado que el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, que entró en vigor en el año 2017, prevé una cláusula de suspensión, y esto es importante, una cláusula de suspensión en caso de que no se respeten los derechos humanos en Cuba. El texto promovido por los conservadores populares, o sea, los conservadores populares y liberales del hemiciclo, fue aprobado 325 votos a favor, 240 en contra y 44 abstenciones. Hubo momentos interesantes, y los momentos interesantes lo hemos captado en este programa Las Noticias Como Son. Hemos sacado algunas de las intervenciones de la discusión. Fue una discusión fuerte, una discusión rápida, un estilo europeo. Pero vamos a comenzar escuchando a Pavel Svoboda. Pavel Svoboda es de la República Checa, es del grupo del Partido Popular Europeo. Hizo la presentación del documento y, por supuesto, su comentario y por qué lo presentaba.
Gracias, presidente. Estimado comisario, en 2002-2005 hemos concedido el premio Sájarov a sendos activistas de los derechos humanos en Cuba. Sigue siendo un país totalitario, con un único partido, un partido comunista, que no se preocupa lo más mínimo por respetar los derechos humanos. Los defensores de esos derechos humanos, personas que simplemente quieren expresar sus opiniones, tener derecho a reunirse con quien quieran, acaban en la cárcel. 200 cubanos están en la cárcel por haber exigido el cumplimiento y el respeto de sus derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Estado no permite que las organizaciones de derechos humanos y sus miembros puedan desplazarse libremente. La religión, los representantes de las comunidades religiosas también están sometidos a una supervisión estricta. Cuba aplica una censura que impide la actividad de cualquier medio de comunicación que no sea de propiedad estatal. Nosotros hemos insistido mucho en que se apliquen condiciones básicas para el respeto de los derechos humanos, pero esto no nos exime de la responsabilidad de insistir en que se respeten los derechos humanos tal como se desprenden del artículo 21 en su décimo apartado del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Tenemos que defender los derechos fundamentales de los cubanos y aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece el nuevo acuerdo de cooperación política con Cuba. No podemos pensar que las elecciones en Cuba son libres y tenemos que seguir recordando una y otra vez todos los actos opresores del gobierno cubano.
Escuchemos ahora a Charles Tannock, del grupo de los conservadores y reformistas europeos, apoyando la presentación de Svoboda.
Señor presidente, cuando la administración de Obama rompió ese estancamiento diplomático con Cuba en el 2014 y abrió la embajada estadounidense en La Habana, hubo una oleada de optimismo, de nuevo comienzo. Ahora, sin embargo, con Miguel Díaz-Canel vemos que hay una nueva visión y una nueva constitución, pero desgraciadamente poca demostración de que haya progreso en el flanco de los derechos humanos. Las libertades públicas y cívicas siguen reprimidas, el régimen sigue encarcelando a corto plazo para intimidar a los disidentes y a pesar de que el número general de prisioneros políticos va descendiendo, una de las primeras leyes que firmó el nuevo presidente impone sanciones a artistas y músicos que operan sin autorización previa. Esa es la razón por la que el premio Sájarov del 2005 sigue acosado. Por tanto, en Cuba hay un paisaje muy mezclado. La Unión Europea tiene que seguir dando incentivos, aparte de amenazas, para que siga en pie la persecución de un Estado democrático en Cuba.
Entre los 240 votos en contra sobre esta resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Cuba estuvo la del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Por ese grupo habló la española Elena Valenciano.
Muchas gracias, presidente. Quiero recordarles que Cuba era el único país de América con el que la Unión Europea no tenía relaciones, porque durante más de 20 años la derecha europea, capitaneada por José María Aznar, impidió que se cooperase con la isla a través de la posición común. Ahora, bajo la excusa de una urgencia, el PP y alguna de sus compañías trae de nuevo los mismos argumentos que utilizaron para dificultar la aprobación del acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba. No es razonable. No es razonable porque en estos dos años de acuerdo, solo dos años, el mecanismo que prevé el acuerdo se ha puesto en marcha. Porque el esfuerzo de la alta representante y del señor Lambrinidis ha sido mantener cuatro reuniones de diálogo de derechos humanos. Que puede que les parezca mal, pero es la primera vez que podemos dialogar con la isla sobre derechos humanos. También pueden ustedes presentar alguno de sus casos particulares en la delegación de la Unión Europea en Cuba, dirigida, por cierto, por uno de los mejores diplomáticos europeos, el señor Alberto Navarro. No es razonable lo que ustedes hacen, ni tiene, me parece a mí, mucho que ver con los problemas que tiene la isla. Si quieren hablar de lo urgente, también les sugiero que por qué no hacemos una urgencia solicitando el cierre de Guantánamo, que ha dicho el señor Trump que va a seguir abierto durante 25 años, si parece que eso sea un tema de derechos humanos, ¿verdad? Y también para devolverle esa parte de la soberanía a Cuba. Y por último, creo que esta urgencia no es ajena a un hecho que se va a producir en este mismo mes, que es el viaje del presidente del Gobierno de España a la isla. Hace 30 años que un presidente del Gobierno de España no viaja a la isla. En este caso, el presidente Sánchez lo va a hacer, justamente porque ahora tenemos un marco estable de relaciones con Cuba. Por supuesto que sigue habiendo muchísimos problemas. Para eso está el marco del diálogo de derechos humanos. Ese es el trabajo que se ha hecho desde la Unión Europea a través de la gestión de la señora Mogherini, de señor Lambrinidis y del esfuerzo que todos tenemos que hacer para por fin tener un diálogo estructurado con aquella parte del mundo. Muchas gracias, presidente.
El eurodiputado Javier Couso Permuy del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria fue mucho más allá en su exposición por qué se negaba a aprobar este texto sobre derechos humanos en Cuba.
Gracias, presidente. Con esta urgencia asistimos a un torpe intento de reeditar la posición común que impulsó Aznar, utilizando los derechos humanos otra vez como un instrumento de injerencia y de cambio de gobierno, justo en el momento en que está empezando a caminar el acuerdo de diálogo político y cooperación firmado entre la Unión Europea y Cuba. Hay actores en este Parlamento que abrazan la agenda Trump y buscan hacer descarrilar la normalización de relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Pero por mucho que lo intenten, ustedes están fuera de la realidad. Hablan un lenguaje caduco alimentado por una supuesta oposición asalariada desde el exterior de la isla. Miren, hoy el pueblo cubano, con extraordinaria participación, está debatiendo su nueva constitución que será ratificada en referéndum. Su contenido no lo decidirá el Parlamento Europeo ni la Unión Europea, y menos los mercenarios pagados por Miami u otra capital de Europa. La decidirán los cubanos y las cubanas en pleno ejercicio de su soberanía e independencia.
Ese lenguaje caduco de Javier, o sea, que dice Javier Couso Peremuy, que tienen los conservadores, es el que tiene precisamente Francisco José Milian Mon del Partido Popular, del grupo del Partido Popular Europeo, cuando defiende la democracia en Cuba.
El acuerdo entre la Unión Europea y Cuba se aplica ya desde hace un año. Por eso parece totalmente lógico hacer un balance ahora. Recuerdo además que este acuerdo supuso un giro muy importante en la política exterior de la Unión Europea hacia la isla. Lamentablemente, en materia de derechos y libertades fundamentales, el balance de este año no es positivo. Siguen los acosos y la intimidación a los defensores de los derechos humanos, siguen detenidos en las cárceles cubanas personas de la calidad de Eduardo Cardet. La resolución que hoy votaremos detalla más casos de detenciones arbitrarias y de violaciones de derechos humanos. Las propuestas de visitas oficiales de este Parlamento siguen siendo rechazadas por las autoridades cubanas. Desgraciadamente, tampoco hay perspectivas de cambio político en Cuba. El proyecto actual de reforma constitucional consagra el sistema de partido único y pretende hacerlo, además, irreversible. Las esperanzas de reforma que estaban en la base del apoyo por este Parlamento al acuerdo con Cuba se han visto defraudadas por ahora. El diálogo anual sobre derechos humanos tiene que producir resultados tangibles, no es un fin en sí mismo, como aquí se pretende decir. Son muchos los vínculos que nos unen a los europeos con el pueblo cubano. Queremos para este lo mismo que para nosotros: respeto de las libertades, pluralismo y Estado de Derecho. Gracias.
Muy bien, ahí tienen ustedes parte de la discusión, la hemos querido poner para que vean pues los distintos puntos de vista de los europarlamentarios en cuanto a este texto sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Repito, la resolución fue aprobada por 325 votos a favor, 240 en contra, liderado por supuesto por el PSOE y toda grupos de izquierda europeo, y hubo 44 abstenciones. En el texto, ya lo escucharon ustedes, se mencionó desde la falta de libertad del pueblo cubano, la represión que sigue sobre los activistas dentro de Cuba, y también por supuesto incluso se mencionó, escucharon ustedes la intervención, el arresto de Cardet, el líder del movimiento Cristiano Liberación, y por supuesto yo creo que lo fundamental es que este texto pues invoca ese artículo de los acuerdos entre la Unión Europea y Cuba donde pudiera ser suspendido si no se respetan los derechos humanos dentro de la isla. Así que el texto, escucharon las discusiones, fue aprobado en el Parlamento Europeo. Así que es vinculante, de cumplimiento. Y bueno, pues ahora vamos a esperar a ver cuál es el desarrollo de los hechos.
Estás escuchando las noticias como son.
Y seguimos conectados con Cuba porque la Asociación de Damas de Blanco, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registraron pues ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba una propuesta conjunta relativa a la reforma constitucional. En otras palabras, 24 horas antes de que el gobierno cubano concluyera los debates, entre comillas, digo, los debates que se llevaron a cabo por todo el país sobre el texto, el borrador de la reforma constitucional, Pues estas tres organizaciones que les dije, estas tres instituciones de del activismo cubano, de la oposición, pues presentaron sus propuestas a esta reforma constitucional. De hecho, y yo lo repito, ya no puede quedar que no está por escrito. Aquí está, incluso tengo en mi poder la fotocopia del membrete de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde el 14 de noviembre se registró la entrega del documento 24 horas antes del 15 de noviembre, es decir, 24 horas antes de que concluyeran los debates. Ya me acompaña en línea telefónica desde Nueva York, precisamente el señor Andrés Hernández. Él es el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, uno de los grupos que presentó el texto ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Andrés, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Qué dice el texto en definitiva? Yo creo que es bueno para los oyentes.
Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de tratar este tema. Nosotros venimos ya preparándonos, y cuando digo nosotros me refiero al partido que presido, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, y a las otras dos organizaciones, o tres organizaciones con las que hemos estado trabajando el tema de la reforma constitucional. Desde que Cuba hizo declaraciones oficiales de que iban a permitir pues un debate y que incluso cubanos residentes fuera de Cuba pudieran participar en él sobre el proyecto presentado por ellos de reforma, pues nos dimos a la tarea de analizar el documento base, la propuesta de reforma, y a ir formulando nuestra crítica y también formulando nuestras alternativas. Un proyecto alternativo de reforma constitucional, de manera de que pudiéramos participar activamente en este debate. Esto ha tomado algún tiempo y, bueno, felizmente lo pudimos concluir a tiempo y presentarlo ante las autoridades cubanas, la Asamblea del Poder Popular, que es el órgano encargado de esta situación. Nuestros documentos que incluyen una serie de respuestas, digamos, sobre la base del borrador que ellos presentaron, pero también otro documento más extenso donde hacemos un planteamiento más, digamos, a largo plazo en el sentido de cuál sería la constitución que nosotros quisiéramos para Cuba. Este es un planteamiento detallado que ha sido elaborado por juristas, por personas activistas de derechos humanos, por toda una serie de personas capacitadas en la materia, que hemos ido construyendo un consenso con respecto a qué pensamos nosotros que debería ser la Constitución cubana. De manera que presentamos dos documentos. El primero es más inmediatista, responde más bien un escenario de posibilidades, ¿no? Bueno, este es el borrador, esto es lo que nos presentan, nosotros vamos a no solamente a criticar, sino a proponer alternativas. Y luego nos apartamos en el segundo documento de esta inmediatez y hablamos más en términos generales de lo que quisiéramos para Cuba, no sobre la base del borrador presentado por el gobierno, sino en una situación ideal donde se pudiera convocar una asamblea constituyente y toda la pluralidad de la nación cubana, todo el pueblo cubano, pudiera participar efectivamente en el debate, de manera que se llegara a un consenso y a un documento que representara los intereses de todos.
Bueno, primero que todo, ustedes también incluyen pues un análisis que hace o una propuesta que hace el Centro de Estudios Convivencia. Lo incluyen también dentro de la presentación, tengo entendido, Andrés.
Efectivamente, es el segundo documento al que hice referencia anteriormente. Era. Es un documento elaborado por el Centro de Estudios Convivencia, que preside Dagoberto Valdés. Uh-huh. Nosotros hemos tratado de... O sea, hemos participado en el proceso de elaboración de este documento. Claro. Como dije antes, es más extenso, más detallado. Nuestras organizaciones estuvieron representadas en las distintas reuniones en que se elaboró este documento, así que somos parte de él. Ya. Y lo que hemos hecho es, hemos hecho nuestro este documento.
Perfecto.
Y por eso es que lo hemos presentado como parte de nuestra propuesta a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
No, no nos alcanza, por supuesto, todo el programa, para, pero ustedes hacen pues una revisión de artículos, por lo menos los artículos que atentan no solamente contra las libertades, sino también contra las cuestiones económicas del país. Y yo creo que aquí hay, yo cuando estaba leyendo el artículo 3, este artículo que habla del delito de traición a la patria, que aquí Dagoberto Valdés sí también desarrolló en los párrafos 33, cuando dice que se puede usar hasta la fuerza para defender a la patria, es decir, pueden sacar unas turbas y caerle a palo a los disidentes porque están defendiendo la patria socialista de la Constitución. Increíble. Ustedes, aquí hay un punto que me llama la atención, y es que la cuestión de la defensa de la patria o la traición de la patria, ustedes mencionan que es algo propio del Código Penal, no tanto de una Constitución. ¿Es así?
Efectivamente, nosotros vemos que ese tipo de delito, sea traición a la patria o cualquier otro delito, debe ser tratado en un Código Penal. Aquí se está identificando el delito de traición a la patria con la oposición política a la ideología imperante, al régimen. Y por lo tanto, no es apropiado tratarlo de esta manera. Y por supuesto, parece autorizar el ejercicio de la violencia contra cualquier ciudadano que se oponga al sistema. O sea, haría constitucional el uso de la violencia contra los que se les acuse de traición a la patria. Esto ciertamente no debe estar en la Constitución de esta manera.
¿Confía usted, Andrés Hernández, en que el gobierno cubano hará uso de algunas de las propuestas suyas o de otros opositores, activistas, e incluso de personas que honestamente lo hayan dicho en algunas reuniones de barrio? ¿Le hará caso el gobierno cubano esto, o esto ya es este proyecto está escrito en piedra y esto es lo que va?
Bueno, el tiempo lo dirá. No puedo ocultar, sin embargo, mi pesimismo con respecto a que el gobierno cubano pues reconozca que existe una oposición y acepte sugerencias venidas de personas que no comparten el modelo político e ideológico que ellos han implantado en Cuba. De manera de que sí, hay un cierto escepticismo por parte de todos nosotros, que somos realistas, claro, con respecto a hasta qué punto estas propuestas, las nuestras y las otras que pueden haber surgido, como usted bien dice, en este proceso de debates que ha habido en Cuba, que ellos la consideren muy seriamente. Es posible que incorporen algunas cosas que no estaban en el borrador inicial para poder decir que oyeron a la ciudadanía, que incorporaron algunos conceptos, algunas ideas en el nuevo proyecto que terminen presentando al referendo que se efectuará en febrero. Pero solamente así, solamente para demostrar que han tomado en cuenta algo de lo que se ha dicho. Pero es que el proceso está viciado desde el principio. O sea, no ha habido una asamblea constituyente donde la pluralidad y la complejidad de la nación cubana, la diversidad de nuestro pueblo, estuviera representado. No ha habido, ha sido un debate muy controlado, donde ellos son los que procesan los datos, las sugerencias, las críticas, y después dicen esto fue lo que se dijo, y no hay manera de comprobar si eso es cierto o no. Por eso que nosotros no nos canalizamos nuestras propuestas a través del mecanismo que ellos instituyeron, ¿no? Que era que había que inscribirse y entonces enviar persona a persona, a un nivel individual, las propuestas o las críticas. Nosotros nos reunimos y hemos tratado de hacer algo más serio, más coordinado, más articulado, de manera que se convierta en una respuesta verdadera y una alternativa verdadera a lo que ellos proponen y quieren hacer.
De todas maneras, la idea de trabajar en en esto que han hecho ustedes, que lleva un trabajo serio, un trabajo amplio, porque lo tengo en mis manos, y redactar, primero, analizar lo que se propone, y segundo, redactar lo que ustedes consideran que es lo mejor para el futuro de Cuba y para el pueblo cubano, lleva un trabajo serio, un trabajo largo. Pero vale la pena hacerlo, Andrés, a pesar de que hay escepticismo, hay que hacerlo, es la pregunta, ¿tienen que hacerlo ustedes? ¿Están obligados a hacerlo?
Nosotros creemos que hay que hacerlo. Nosotros creemos que uno de los logros de este esfuerzo que hemos realizado y que es de que muestra que la oposición cubana no solamente denuncia, y hay mucho que denunciar, de abusos, de violaciones de derechos humanos, de incumplimientos de incluso de acuerdos internacionales que el gobierno cubano ha firmado. Hay mucho que denunciar, pero eso no es suficiente. Una oposición, para que sea efectiva, debe también proponer, debe tener respuesta, debe tener... y a nivel internacional es muy necesario, creemos nosotros, de que se vea esta oposición que el gobierno trata de descalificar como que está desarticulada, como que es ineficaz, como que es minoritaria, como que solamente existe por los subsidios del gobierno de los Estados Unidos y todas esas cosas que ellos dicen. A veces esta manera de ellos de tratar de descalificar a su oposición y no reconocerla por eso, cala en la opinión internacional a ciertos niveles. Y eso hay que demostrar que no es cierto, que la oposición piensa muy seriamente en el futuro de Cuba, construye el futuro de Cuba desde adentro, porque aquí nuestra propuesta no solamente viene del exilio, viene de organizaciones de dentro de Cuba. Uh-huh. Y estamos dispuestos a gobernar y listos para gobernar, listos para presentar una oposición que verdaderamente represente los intereses de la nación cubana. No somos lo que nos describen que somos, pero eso hay que demostrarlo. Y se demuestra haciendo un trabajo serio, haciendo un trabajo sostenido, pensando no solamente en el presente y en la denuncia, sino pensando en la construcción de un futuro mejor para el pueblo cubano.
Así es, y le pregunto ya en el minuto que me queda, si tiene 30 segundos, ¿por qué el gobierno cubano plantea cambiar la Constitución? ¿Lo necesitaba hacer?
El gobierno cubano necesitaba, sí, actualizar algunos aspectos de la Constitución que ellos simplemente han violado ellos mismos, porque no estaba adaptado a sus nuevas necesidades y circunstancias del momento, de manera de que sí, ellos necesitaban hacerlo. Y por otro lado, les proporcionaron la oportunidad de, en su aparato de propaganda, de decir que bueno, que se están modernizando, que están reformándose, de que hay un futuro mejor. Así es. Eso es todo, es una operación de maquillaje, pero también de un esfuerzo de actualizar sus propias leyes, uh-huh, que ya no respondían en algunos casos a sus necesidades.
Andrés Hernández, muchísimas gracias. Un placer en el tenerlo en el programa, como siempre.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias, Tony Simón. Gracias, Johnny Hilfer. Y bueno, pues gracias también a todos ustedes en los radio oyentes. Hasta la próxima.
Cuba, 60 años. 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Intervención. Aquí Mike, el niño Vázquez. Para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música, papá. En el exitazo del futuro, los nuevecitos de Halsey. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo del Gangly the Big Boss, Chariaki, que dominaba las calientes latinas de Billboard hace 2 añitos.
Otra vez. Un saludo a toda Cuba a través del programa Interferencia de parte de Ziggy Dat, Daddy Yankee, Prestige, arriba Cuba, los quiero.
No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencia.
Una revolución musical.